el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 8 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Aquel niño de 12 años que salió de Fuente Alvilla con destino a la Masía, maleta repleta de sueños y miedos, pone hoy punto final a una extraordinaria trayectoria. En un emotivo acto que está celebrándose ahora mismo en Barcelona, Andrés Iniesta cierra su etapa como futbolista. 22 años como profesional, 40 títulos, 32 de ellos con el Barcelona, incluyendo 9 ligas y 4 ligas de campeones. 5 con la selección española, nada menos que con un Mundial, el mítico de 2010, y 2 Eurocopas en su palmarés. Más de 1000 partidos disputados, dejando siempre la estela de futbolista diferencial y persona discreta, afable y cariñosa, de las que se hacen querer. Le despiden hoy con cariño gente como Luis Enrique o Vicente del Bosque. Escuchad.
¿Sabes lo que refleja para mí? Refleja lo que sentíamos cuando éramos niños en la calle y que tu madre acaba llamándote ya de noche, que no ves ni el balón. ¡Sube, sube! Eso es Andrés Iniesta, que tiene 40 años y todavía con la duda de si sigue o no sigo, si sigo o no sigo.
En el campo del Español, el Barcelona había ganado, iba ganando 1-4, 1-5 y salió ovacionado por todo el campo. Me parece una imagen que retrata perfectamente lo que la gente le aprecia.
Enseguida estamos con Andrés Iniesta y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ha quedado constituida en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre el presunto trato de favor de la Universidad Complutense a la esposa del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez. La presidencia recae sobre el PP, la vicepresidencia está en manos del PSOE, se prevé que la primera sesión de esa comisión sea el 13 de noviembre y que entre los comparecientes la primera sea la propia Begoña Gómez, que tiene la obligación de acudir, pero no de declarar. En el informativo también vamos a contar las actividades previstas en los colegios de la región por el Día de la Hispanidad. Eva Prat nos hace un adelanto.
Con más de medio centenar de actividades, la Comunidad de Madrid va a llevar el Día de la Hispanidad a los centros educativos de la región durante toda la semana. Habrá juegos de mesa y preguntas tipo trivial en las aulas, representaciones de los conservatorios en colegios e institutos, tanto en la Plaza Mayor como en la Puerta del Sol. Además, los comedores escolares de 700 centros públicos van a incluir platos típicos de la gastronomía hispanoamericana para acercar la diversidad culinaria que compartimos con los países de habla hispana.
En el Senado se ha aplazado la votación de la reforma que iba a beneficiar a presos etarras y que se aprobó al trasponer una directiva europea por unanimidad en el Congreso. Se trata de un retraso porque la reforma entrará en vigor. Partido Popular y Vox piden al Gobierno que retiren la enmienda. Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso. Escuchamos también a Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
Nosotros asumimos el error, pero el Gobierno también demuestra otra cosa. Queda meridianamente claro que este Gobierno ya solo legisla para el chanchullo y para el pago de favores.
El Partido Popular aquí no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben, pero si es el mismo texto, idéntico al texto que aprobó el gobierno del señor Rajoy en el año 2014.
Eran palabras de Pilar Alegría en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, una reunión donde se ha aprobado la licitación del concierto de Muface con una prima del 17,12%. Esa cifra, en principio, aboca al fracaso de las negociaciones con las aseguradoras, que habían indicado que solo llegando al 24% de prima podían empezar a llegar a un acuerdo. En el aire sigue la cobertura de con aseguradoras médicas privadas de más de 2 millones de funcionarios y sus familias. Desde el sindicato CESIF, su portavoz Encarna Abascal no descarta movilizaciones.
La subida que acabamos de conocer para el modelo de Muface es muy insuficiente y queda lejos del 24% que se planteaba este verano por la propia mutualidad. Estaremos vigilantes y nos movilizaremos si se producen nuevos recortes sin descartar ninguna medida.
Y en el informativo también nos haremos eco de la preocupación de los vecinos de Usera, de la calle Cerecinos. Allí han aparecido esta mañana vandalizados una decena de coches con spray pintados de negro y también con lunas rotas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. Andrés Iniesta está despidiéndose del fútbol en un acto que se está desarrollando ahora mismo en Barcelona. Lo hace a los 40 años y tras 22 como profesional. Se marcha con 40 títulos en su palmarés y con el aura de uno de los más grandes de la historia de nuestro fútbol. Iniesta emocionado.
No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño. Ese niño de Fuente Alvilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí.
La selección española se entrenó esta mañana en Las Rozas preparando el choque del sábado contra Dinamarca. Llega a España con bajas muy sensibles por lesión, las de Unai Simón, Rodri, Dani Olmo y por supuesto la última, la de Carvajal. De capitán a capitán, Álvaro Morata le envía este mensaje.
Y ya se te echa de menos, acabamos de llegar, te voy a echar de menos en las comidas, con nuestros vaciles, con nuestros piques y nada, que te esperamos aquí, sabes que esta también es tu casa, eres uno de los capitanes, el mejor defensa del mundo y nada. Que te recuperes pronto, cuanto antes, y aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Acaba de tomar la palabra en rueda de prensa Mikel Merino. El navarro lleva 4 años en la selección, ahora llega como jugador del Arsenal tras abandonar la Real Sociedad. Sonó y mucho este verano para el Atlético de Madrid. Merino acaba de opinar sobre las bajas de Carvajal y Rodri.
Ha sido un cambio bastante grande, ¿no? desde esa última convocatoria, desde la Euro también. Tiene la mala suerte de perder tanto a Carva como a Rodri, que son dos pesos muy importantes dentro del vestuario, dentro de esta selección. Obviamente les echamos de menos, pero al mismo tiempo se abre la puerta a oportunidades para otros jugadores que también están muy preparados y que seguro que lo van a hacer bien.
El Real Madrid confía en Lucas Vázquez para ocupar la posición que deja vacante Carvajal. Militao y Valverde son otras opciones, pero también baraja nombres, como el de un jugador que siempre se ha declarado madridista, es el caso de Apraf. Es una aspiración imposible, tiene contrato hasta 2026 y está sobre la mesa su renovación hasta 2030, con un altísimo contrato además. Simeone concedió a su equipo 2 días de descanso. No volverá el Atlético al trabajo hasta mañana por la tarde. No todo fue negativo en Anoeta. Regresó tras 6 partidos ausente un futbolista al que el Cholo le está concediendo galones con solo 21 años. Os hablo de Pablo Barrios.
Me encanta, es el futbolista que necesitamos. Ese tipo de mediocampista necesitamos dentro del equipo. Tiene un paso diferente, tiene una búsqueda de robar pelotas que no nos ayuda en una faceta donde nos cuesta recuperar la pelota. Futbolista de las características de él nos hace muy bien, muy bien.
El Getafe anunció esta mañana el fichaje de un viejo conocido. Se trata de Alain Romeo Nion, que regresa a sus 36 años a un club, el Getafe, con el que ya jugó 83 partidos en el pasado. Llega libre tras abandonar el Leganés la temporada pasada. Hace poco contaba en Onda Madrid que o le llegaba una oferta ya o se retiraba.
Pues ahora mismo estoy buscando equipo, pero si no encuentro, pues tengo previsto dejarlo. Si no encuentro algo que me llene, pues tengo previsto dejarlo. Ya tengo 36 años.
Lo ha encontrado, jugará en el Getafe lo que resta de campaña. Liga de Campeones femenina, el Real Madrid inicia esta noche su cuarta participación en la máxima competición europea. Lo hace en Londres y contra el Chelsea. A partir de las 9 de la noche lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Las blancas llegan con pleno de triunfos, 7 en 7 partidos en lo que va de temporada. Toril, entrenador blanco.
Muy ilusionados, con muchas ganas de empezar esta competición nuevamente. Por 4º año consecutivo pues llegamos a la fase de grupo. Poner en dificultad al Chelsea va a ser un gran rival. Creo que tenemos capacidad para hacer un buen partido aquí, para sacar un resultado positivo, seguro.
Tenis Master 1000 de Shanghai, el torneo marcha con mucho retraso por la lluvia. Carlos Alcaraz no jugará su partido de octavos de final hasta mañana. Acaba de conocer a su rival. Se trata del francés Monfils, 38 años, que ha ganado a su compatriota Humbert. Monfils ya ganó a Carlitos en su último enfrentamiento. Fue en agosto en Cincinnati, aquel día que vimos a Alcaraz rompiendo la raqueta. No lo dudéis, el nombre del día es el de Andrés Iniesta. Ahora mismo está poniendo punto final a 22 años de carrera. Una carrera con muchas luces y con una sombra que le hizo infeliz, la de la depresión. Para todos, Iniesta de mi vida.
Andrés Iniesta Luján, Fuentealbilla, 1984. Un niño que creció en ese lugar de La Mancha del que todos nos acordaremos siempre, destinado a cambiar la historia futbolística de todo un país. Sin embargo, en este recorrido de éxitos también ha habido sombras, algo a lo que ni él mismo sabía poner nombre.
Ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas 3 títulos, año increíble. Te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes catalogarlo.
El 9 de agosto de 2009, su mejor amigo moría de un infarto.
Se juntó también lo de Dani, lo que pasó, Jarque. Y una tarde estaba en casa y, hostia, me encontraba muy mal. Necesito ayuda, necesito algo, porque si no, no salgo de esta situación.
Nunca tuvo miedo de hablar de su salud mental, de cómo rozar la gloria no te garantiza la felicidad. Andrés Iniesta deja el fútbol a los 40 años, habiendo logrado todo y lo que parecía imposible. 4 Champions, 9 Ligas, 6 Copas del Rey, 2 Eurocopas y el Mundial.
Se queda muerta esa pelota, vamos Fábregas, le puede pegar para Iniesta, ¡chuta!
Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro.
¡Para España! ¡Para ser campeones del mundo! ¡Gracias, Andrés! ¡España 1! ¡Holanda 0!
Él nos dio el gol que nos hizo campeones del mundo y a cambio se lleva el reconocimiento de todos los estadios en los que jugó. Hasta siempre, Andrés.
Está en pleno desarrollo el acto de despedida de una leyenda del fútbol español, de uno de los mejores jugadores de nuestra historia, Andrés Iniesta, a sus 40 años, poniendo punto final a su carrera deportiva. Está siguiendo el acto, que todavía no ha terminado, ni mucho menos, Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con mucha emoción, con muchas lágrimas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que está bastante más entero de lo que yo esperaba. Sí, se ha roto al principio, sobre todo en el inicio, en ese corte que hemos metido en los titulares del programa, cuando ha dicho que nunca pensaba que llegaría este día y que todas las lágrimas que ha soltado estos días, pues que son de orgullo y no de tristeza por el camino recorrido. Y ha querido hacer precisamente un camino que comenzó en el colegio de su pueblo, en Fuentealbilla, que continuó con el viaje de su vida, Fuentealbilla a Barcelona, para triunfar en el club de su vida. Con 12 años llegaba a la Masía. Ha hablado de quien le descubre, Carlos Naval, que fue el delegado del Barça, quien le habla a Serra Ferrer para que empiece a probar con el primer equipo, y a partir de ahí pues ha hecho un recorrido de todos sus compañeros, de los entrenadores que ha tenido, Luis Van Gaal, que le hizo debutar en el primer equipo, Luis Enrique, que fue compañero y después entrenador, Guardiola, y todos ellos en el acto, que ha sido presentado además por él, ha tomado el micrófono desde el principio,
homenajeado y presentador,
sí, y ha ido tomando también protagonismo pues todas estas personas de las que estamos hablando, con pequeños fragmentos, pequeños vídeos hablando de la vida de Andrés Iniesta. Vamos a rescatar alguno de ellos, empezando sobre todo por la persona que él dice le ha marcado para ser futbolista y que fue su padre. Ese viaje de Fuentealbilla a Barcelona lo hizo con su madre, con su padre y con su abuelo, que están hoy presentes en ese acto, pero realmente a quien le debe todo como futbolista dice que fue su padre.
Sí que me gustaría hacer una mención especial para mi padre, porque ha sido mi inspiración y bueno, siempre hemos tenido una conexión muy, muy especial desde que tenía 2-3 años empezando con los balones de plástico, y realmente mi pasión por el fútbol y lo que he hecho en el fútbol pues se lo debo a él. Por lo tanto, muchísimas gracias por todos los consejos, por los silencios, por todo lo que ha significado para mí en la vida, pero en este caso en el fútbol.
pues el reconocimiento a su padre y, como decíamos después, bueno, pues ese recorrido hasta Barcelona, el debut en Primera División. Habla Luis Van Gaal, habla Luis Enrique y de él habla precisamente Iniesta, la primera vez que él entró en el vestuario del Barça. Enrique.
Ver tantos días el Camp Nou desde la Masía y tener la oportunidad de luego estar ahí con esos jugadores fue algo increíble. Y por ejemplo, con Luis Enrique, pasó él con el coche, me conocería de oídas. Entré ahí en el vestuario, yo creo que no sé cuántos días estuve sin abrir la boca, porque era impresionante y muy especial para mí. Y luego Luis Enrique fue el que me hizo la asistencia del primer gol. Él posteriormente fue nuestro entrenador, conseguimos grandes cosas.
No se acordaba, por cierto, Luis Enrique, en el vídeo que luego han puesto, que fue el que le dio la primera asistencia para su primer gol con el FC Barcelona. Lo ganó absolutamente todo con el Barça, 4 Champions, 9 Ligas, 6 Copas del Rey, y también, evidentemente, pues su gran trayectoria en el Barça le hizo triunfar en la selección española de fútbol, donde consiguió esas 2 Eurocopas y el Mundial, por claro, el que le recordamos
la joya
todos,
de la corona.
Y evidentemente pues la selección también tenía que tener hueco en esta despedida.
Eres un elegido entre miles de jugadores y evidentemente que bueno, que una mención especial pues a Luis Aragonés, a Vicente del Bosque y a Lopetegui por todo ese cariño y ese respeto que siempre me han tenido. Creo que al final se resume toda esa larga trayectoria de partidos y de títulos con una foto, que es ese gol del Mundial, pero que, como dije en su día, ese gol creo que lo marcamos todos, ¿no? Toda esa gente que luchó por conseguir eso, todos los aficionados, todos los jugadores marcamos ese gol.
Todos marcaron ese gol en el 116 ante Holanda, que nos hizo campeones del mundo. Y bueno, pues a partir de ahí, en 2019, abandona el Barça, sus 4 años en Japón y esta última temporada que ha jugado en
Emiratos Árabes
Unidos. Y bueno, pues ha sido el momento de colgar las botas. También ha tenido un momento de recuerdo, sobre todo para esa etapa en Japón. Y bueno, pues el escenario ha sido en el aeropuerto de puerto de Barcelona, una gran pancarta de Andrés Iniesta y un
el juego
título
continúa,
que dice el juego continúa. Es. Y ha terminado precisamente su explicación hablando de qué va a pasar ahora con Andrés Iniesta. Bueno, el juego continúa es porque quiere seguir ligado al fútbol y esto ha comentado sobre su futuro.
Sobre todo, desde ya pues estoy empezando con el curso de entrenador y bueno, quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera. Por lo tanto, los que me conocéis...
El Real Madrid acaba de emitir un comunicado en sus cuentas de redes sociales y en su página web, mostrando su reconocimiento, admiración y cariño a una de las grandes leyendas del fútbol español y del fútbol mundial, que es Andrés Iniesta. 1:19, una mínima pausa. Vamos con Carvajal y alguien que ha vivido prácticamente lo mismo que le toca vivir ahora al lateral del Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Qué
pasará? Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20-21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Dani Carvajal se enfrenta ahora a un año difícil, tras el enorme palo que supone el momento de la lesión, tras los muchos mensajes de apoyo y ánimo. Con el paso de los días llega seguramente la soledad, la preocupación por la recuperación, el duro y largo trabajo con los fisios. Todo eso se lo conoce de memoria Sergio Asenjo, exfutbolista con una larga trayectoria, le recordaréis, Valladolid, Villarreal, Atlético de Madrid, que ya nos escucha. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, anunciaste tu retirada en julio del 24, tras 17 temporadas en activo. ¿Cómo llevas el estar ahora fuera del césped? ¿Hacia dónde encaminas ahora a tu futuro? ¿Qué piensas?
Pues bueno, fue una decisión muy, muy estudiada, hablando con mi familia, con mi mujer, y bueno, creo que era el momento oportuno. Después de muchos años, pues era el momento de cerrar una etapa, y bueno, los primeros meses, pues un poco complicados, porque bueno, acostumbrado al trajín de lo que es el fútbol profesional, todo el día regido a horarios, viajes y demás, pues los primeros meses adaptándome, pero bueno, ahora muy muy contento, empezando nuevas aventuras y bueno, a ver hacia dónde va el camino.
Bueno, estás haciendo un curso de entrenador en la Federación de Fútbol de Madrid, así que el gusanillo del banquillo te ha picado, no sé si para ser entrenador jefe, entrenador de porteros, o todavía no lo tienes decidido.
Pues no lo tengo decidido, lo que sí que sabía es que quería seguir vinculado a este mundo, que me ha dado todo y que tengo pasión por él. Y bueno, la primera etapa pues era sacar el UEFA B y a partir de ahí pues o continuar como entrenador principal o por la rama de entrenador de porteros que también me llama mucho.
Pero quieres seguir ligado al fútbol, eso sí lo tienes claro, ¿no?
Sí, porque la verdad que bueno, toda mi vida he estado vinculada a este mundo, es lo que llevo dentro. Aunque haya anunciado mi retirada, pues me sigo sintiendo partícipe del mundo del fútbol y bueno, veremos hacia dónde vamos.
¿Qué perfil de entrenador te gusta más? Has tenido un montón para elegir. ¿Cuál es el perfil que más te gusta?
Pues mira, eso lo estudiamos en la escuela en este curso, de hacia dónde nos vemos como entrenadores y la verdad que no tengo un perfil, sino que bueno, tengo la suerte de haber trabajado con muchos de los mejores entrenadores de Europa y bueno, pues intentar coger lo mejor de cada uno y bueno, y a ver qué perfil me sale a mí cuando me saque los cursos.
Bueno, hablando de lo de Dani Carvajal, tú desgraciadamente, Sergio, sufriste hasta cuatro roturas del cruzado de la rodilla, tres en la derecha y una en la izquierda. La verdad es que hay que tener una fuerza de voluntad gigante en tu caso para superar todo eso, ¿eh?
Bueno, pues es la carrera que me tocó vivir. Sí, verdad que no es habitual que un futbolista pues sufra cuatro roturas de ligamento cruzado. Y sobre todo pues que siga al máximo nivel hasta que él decidió su retirada. En mi caso, pues bueno, me lo tomé siempre como retos personales. Sí, es verdad que bueno, ya con la cuarta pues ya te preguntas que por qué a mí, pero bueno, siempre he tenido la fuerza suficiente y el amor por este deporte para seguir adelante, tomármelo como un reto personal, apoyarme siempre en mi gente, en médicos, readaptadores, porque bueno, hay momentos que se hacen duros, de mucha soledad, son muchos meses de trabajo en silencio y bueno, pues por suerte en mi caso pues pude seguir adelante de esas cuatro.
Vamos por partes, Sergio. ¿Cómo es el primer momento? Es en el que sabes que te has roto, que casi seguro te esperan muchos meses fuera. Supongo que has visto la imagen de los gritos de Carvajal sobre el césped.
Sí, sí, estaba viendo el partido en directo. Yo sigo mucho al Villarreal por lo que me ha tocado vivir en mi carrera y estaba viendo el partido y bueno, automáticamente sabía que era una lesión grave. Entonces, bueno, yo creo que los gritos, no sé si son de dolor o son de la sensación de gravedad que él tenía. Entonces, bueno, porque yo muchas veces en las lesiones no sentía dolor, pero sí sentía que era muy grave la lesión. Entonces, bueno, una pena porque, bueno, todo lo que presenta Carvajal para la selección española, para el madridismo. Y nada, desde aquí desearle una pronta recuperación. Con el carácter que él tiene, pues seguro que va a salir más reforzado aún de lo que ya estaba y bueno, pues desearle que todo vaya estupendo.
Oye, los primeros momentos supongo que son de asimilar lo que viene, pero claro, recibes todo tipo de mensajes de apoyo, de ánimo y luego viene la cirugía. ¿Cómo son esos primeros días en el que te estás haciendo la idea de lo que te espera?
Bueno, pues los primeros momentos son muy complicados porque no sabes a lo que te enfrentas, sobre todo pues imagino que Dani, pues siendo nuevo en esta lesión, pues se hará muchas preguntas, pero lo más importante es que la cirugía salga bien, los primeros días, semanas, tener mucha, mucha tranquilidad, que el propio cuerpo haga su trabajo, que el cuerpo es muy sabio y a partir de ahí yo siempre digo que para mí, a partir del primer mes, mes y medio es cuando de verdad hay que empezar a trabajar duro. Sí, verdad que los primeros días pues hay que empezar a ganar movilidad, a intentar pues que ganar la extensión completa, que es lo que te va a hacer no cojear. Pero a partir del mes y medio es cuando ya empieza el trabajo duro, donde hay que empezar a fortalecer la rodilla y ahí es pues que cada uno su lucha diaria y seguro que él pues va a seguir adelante.
A esa parte voy, Sergio, porque supongo que ahí viene la realidad. Ya te han operado, ya estás con los readaptadores, con los fisios, pero te esperan muchos meses de recuperación, de piscina, de ir ganando grado a grado la flexión de la rodilla, el dolor. Ese es el momento más complicado de todos, entiendo, ¿no?
A ver, para mí, hablo a nivel personal, lo peor era la primera semana, 10 días después de la cirugía. Son momentos complicados, en mi caso pues de bastante dolor, pero bueno, a partir de ahí pues poco a poco el cuerpo pues se va adaptando y es lo que te digo, igual que te preparas cada semana para competir el domingo, pues ahora te tienes que enfrentar a un trabajo diferente, pero que el éxito va a ser el mismo, porque salir de una lesión tan complicada como puede ser la que ha sufrido Carvajal, pues va a ser un logro importante tanto en lo personal como en lo profesional y así se lo tiene que tomar.
Entiendo que en ese momento, tú lo has vivido en carne propia, la familia lo es todo, es una parte muy importante, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tus padres, Yolanda y José Luis, ahí está el verdadero apoyo, ¿no?
Hombre, está claro que hay que rodearte de tu gente porque sí que es verdad que los primeros 10-15 días recibes un montón de mensajes, de ánimo, pero a partir de ahí el fútbol no para y la vida no para en general. Entonces te toca enfrentarte a ti en soledad en una recuperación de muchos meses y en esos momentos complicados donde parece que no avanzas, pues rodearte de tus padres, de tu mujer, de tus amigos, apoyarte en los recuperadores, que pasas casi más horas con ellos que con tu mujer, pues es lo más importante, no venirte abajo y siempre rodearte de ese apoyo para que cada día pues sea mejor que el anterior.
Recuerdo que en una de las roturas tuyas, creo que era la última, recibes el apoyo de los Roch allí en Villarreal, cuando te dicen, no te preocupes, X meses, estás en la pretemporada, tú notas la confianza del club en definitiva, la renovación que ha hecho el Real Madrid de Carvajal, esa señal de confianza también ayuda, ¿no? Supongo.
Sí, hombre, está claro que, ¿qué voy a decir yo de la familia Roch y lo que ha hecho por mí en toda mi carrera? Como tú has dicho, recuerdo que me lesionó la tercera vez la rodilla derecha y me recupero y me renuevan 5 años, sabiendo que bueno, que venía de 3 lesiones de la rodilla derecha. Entonces, tenían plena confianza en mí, de lo que podía, lo que iba a dar para recuperarme bien de esa lesión. Y bueno, pues el Madrid ha hecho lo propio con Carvajal porque se lo merece por todo lo que ha dado y pues sobre todo porque por lo que va a seguir dando. Es una lesión que le mantendrá un tiempo fuera de los terrenos de juego, pero estoy convencido que va a volver al más alto nivel.
Estamos charlando con Sergio Asenjo, ex guardameta del Atlético, del Valladolid, del Villarreal. Cuando vuelves al campo, ¿qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cuánto te rondan pensamientos negativos por la cabeza? ¿Dudas sobre si estás bien del todo o no, si serás el de antes? ¿Todo eso se te pasa?
No lo creo. O sea, en mi caso, y creo que prácticamente el de todos, si tú tienes una recuperación correcta, haces los pasos correctos que hay que hacer para ir cumpliendo etapas en una recuperación tan larga, pues llega un momento que con 7, 8 meses, 9 meses, cada uno lo que tarde en volver al 100%, pues vuelves al terreno de juego en perfectas condiciones. A lo mejor físicamente pues te falta pues rodaje, porque son mucho tiempo fuera de la competición, pero a nivel físico en la lesión creo que no hay ningún tipo de problema. Creo que la confianza te la da el haber hecho una recuperación correcta y que tú la rodilla pues la veas que está perfecta para competir.
En el caso de Carvajal, por ejemplo, creo que también en el tuyo en algún momento, hay un momento, una de las lesiones te pilla estando en la selección, siendo prácticamente el Zamora, estando en un gran momento, se lesiona un jugador muy importante para el equipo, claro, pero además deja un vacío en el vestuario, porque el que no está es un capitán, un referente, un tipo al que buscas en los momentos difíciles. Eso también va a pasar, ¿no?
Hombre, lo hablábamos antes, estamos hablando de un jugador importantísimo tanto para la selección española como para el Madrid, y ya se vio la cara de todos sus compañeros cuando lo vieron con esos gestos de dolor en el campo. Hombre, está claro que las lesiones pues nunca vienen en buen momento, pero además es un referente como es Dani Carvajal para el madridismo, pues la verdad que una pena aún mayor. Entonces, bueno, seguro que Madrid se va a adaptar. El año pasado también tuvieron un montón de lesiones y el equipo salió adelante. Y bueno, ¿qué vamos a decir del Madrid? Que siempre resurge y se renueva y seguro que hará una gran temporada.
¿Echas mucho de menos el césped, Sergio, o no?
Pues te diría que no mucho. Lo he disfrutado a tope, lo he dado todo por este deporte, me he dejado la vida en cada entrenamiento, en cada partido, y la verdad que bueno, creo que he cumplido un sueño que tenía de pequeño y ahora a por más sueños que vengan.
Ojalá que los cumplas todos. Sergio Asenjo en el partido de la una. La mejor de las suertes y mil gracias por tu tiempo, Sergio. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Parte médico del Real Madrid que ha trabajado esta mañana en Valdebebas. Militao tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. 10 días de baja. Va a estar muy justo para que llegue a Vigo el partido del sábado 19. Si llega Lunin, que solamente tiene una gastroenteritis, en 2-3 días estará en plenas condiciones. Dudosos Courtois y Vinicius no están descartados, pero no es segura su participación en el partido del 19 de octubre. El que no llega todavía de ninguna manera es Brahim, que no estará por tanto presente en esa cita. Y vamos con el Atlético de Madrid, que tiene descanso hasta el día de mañana. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Un Atlético que rumia las heridas de los últimos partidos, el 4-0 de Lisboa, lo que pudo ser una victoria en Anoeta con un planteamiento eminentemente defensivo, y que es curioso, en los dos últimos partidos, a pesar del arsenal ofensivo que tiene, ha creado muy poquitas ocasiones de gol. De hecho, ha marcado 13 en los 9 partidos que ha disputado.
Sí, y sobre todo, evidentemente, en el último partido ante la Real Sociedad, es que apenas si llegó a portería. Lo hizo en el primer minuto, en el tanto de Julián Álvarez, anotó el gol, después creo recordar en la segunda parte un par de contraataques, sobre todo uno que acabó Nahuel Molina, aunque la pelota no fue ni tan siquiera portería, y eso fue lo más cercano que estuvo el Atlético de Madrid en poder ganar el partido y en poder hacer goles, pero es cierto lo que tú comentabas, que se está viendo una carencia de medio campo hacia arriba para generar peligro, para generar ocasiones de gol últimamente, que eso tiene que estar dándole vueltas a la cabeza a Diego Pablo Simeone cómo solucionarlo.
Ya lo dijo, de hecho, en la rueda de prensa postpartido. Griezmann y Julián Álvarez llevan 3 goles, Correa lleva 2, Sorloth 1. A veces es error de los delanteros que marran ocasiones, y en los últimos 2 partidos es que no han tenido balones realmente para rematar en condiciones.
No, lo decíamos en el día de ayer cuando hablábamos del partido del Atlético de Madrid en Anoeta, que el conjunto rojiblanco en el medio campo cuando robaba era incapaz de dar 3 pases seguidos. Claro, si eres incapaz de dar 3 pases seguidos para intentar confeccionar una jugada, nunca llegas arriba. Y el Atlético de Madrid, por ejemplo, en Anoeta, y hablo del partido más cercano en el tiempo, pues pasó eso, que no daba tres pases seguidos, no avanzaba metros, no ponía balones a los delanteros, y así es casi imposible ganar partidos.
Oye, te quiero preguntar por Lenglet, 29 años, que sí. Puedes pensar que es mayor porque lleva muchos años aquí, pero realmente está en una edad francamente buena. Le presentaron el 26 de agosto, ha estado 8 partidos en el banquillo, uno detrás de otro, hasta que jugó los 90 minutos el domingo en Anoeta. Recordemos que Lenormand está fuera, ya veremos por cuánto tiempo. ¿Cómo le viste al Lenglet?
Recibió una cartulina amarilla, debe recuperar evidentemente nivel y confianza, porque recordemos que llega al Atlético de Madrid tras jugar 14 partidos en la Premier con el Aston Villa, 8 en la Conference y 3 en la FA Cup. Jugó un total de 2.071 minutos y, de hecho, de los últimos 10 partidos en la Premier de la temporada pasada, tan solo jugó 2. Uh-huh. Es decir, que llevaba mucho tiempo sin jugar. Debe recuperar nivel, confianza, ritmo, no estuvo mal. Tampoco fue un encuentro sobresaliente, evidentemente, del central francés, pero no estuvo, ni mucho menos, no desentonó con el resto de compañeros, a pesar de que llevaba mucho tiempo sin jugar.
Y lo último, a mí me parece que cuando se te da mal la jornada es mejor jugar cuanto antes. Y aquí pasa lo contrario, sí. Que pasas 2 semanas sin jugar porque hasta el día 20 no juegas frente al Leganés. Y además tampoco puedes trabajar realmente de verdad porque tienes a 9 internacionales fuera en este momento.
Sí, tienes a 9 internacionales, Musso, Molina, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez, Jiménez Oblak, Gallagher, Sorlot y Reinildo. Aunque te quedas con 11 futbolistas, y de los 11 hay futbolistas que son, pues no diría que titularísimos, pero casi. Es que se queda, por ejemplo, Samulino, es que se queda Coque, es que queda Barrios, es que queda Griezmann, es que queda Correa, es que queda Javi Galán. Es decir, son hombres realmente importantes, como Griezmann era un asiduo a la selección francesa, pero como ha decidido marcharse de Francia, pues indudablemente va a tener todo este tiempo de descanso.
Además, ha habido noticia hoy en el Getafe. Alain Romeo Nion, 36 años, es nuevo jugador del equipo azulón. Vuelve a un club donde ya jugó 83 partidos. Estaba pensando si se retiraba. Le ha llegado la oferta. Bordalás confía en él. Ya ha entrenado esta mañana con el resto del grupo. Estará disponible para la próxima jornada del equipo azulón. Había jugado hasta la temporada pasada en el Leganés, con el que consiguió el ascenso, pero no renovó contrato. Vamos con la selección. Esta mañana se ha entrenado en La Roza, recordad, primer partido frente a Dinamarca, el sábado 12, partido de la Liga de las Naciones. Ha tomado la palabra Mikel Merino, navarro, 28 años, que ha cambiado su vida, porque después de 6 temporadas en la Real Sociedad, se ha ido este verano a la Premier, al Arsenal de Mikel Arteta, que pagó 33 millones fijos más 5 imparables, viene de ganar la Eurocopa con España, de una lesión que le ha tenido un mes fuera, una lesión en la escápula, aunque ya ha jugado 60 minutos en los 2 últimos partidos.
Sí, el pamplonés sufrió una lesión en el hombro el 28 del pasado agosto, así que apenas ha podido jugar a las órdenes de Mikel Arteta, 26 minutos ante el Paris Saint-Germain en Liga de Campeones y 29 minutos ante el Southampton el pasado fin de semana. Es lo que ha podido jugar Merino en este tiempo. Un Merino que debutó con la selección el 3 de septiembre del 2020 en un partido ante Alemania.
Sí, lleva 4 años ya.
Sí, ante Alemania de la clasificación, sí, para la Nations League, y que anotó, entre otros, anota solo 2 goles con la selección. Pero
amigo, pero el último uno, no se nos olvida.
Uno es el último, indudablemente, en
cuartos,
Stuttgart.
Último minuto de la prórroga.
Sí, ganó Alemania para ese pase a la siguiente ronda. Un Mikel Merino que ha hablado, como no, es un tema recurrente entre los periodistas en estas últimas fechas, sobre el calendario tan cargado que están sufriendo los jugadores.
El tema de las lesiones, el tema del número de partidos, pues bueno, es algo que se está hablando mucho últimamente, y creo que dentro del gremio todos tenemos una opinión muy parecida, ¿no? En cuanto a que a mí personalmente, bueno, me encanta jugar a fútbol, pero sí que es verdad que cuando lo haces tanto, tan a menudo y tan repetidamente, llega un momento en el que tu cuerpo pues no consigue seguir el ritmo que tu cabeza quiere. Y ahí es cuando llega un poquito el peligro, pero tampoco podemos achacarlo todo a esto porque haya habido 2 lesiones así de graves tan juntas. Lo que tenemos que tener claro es que bueno, lo que nos toca es cuidarnos, intentar que con el calendario que tenemos ahora, que parece ser que ahora mismo es irremediable, pues tenemos que cuidarnos e intentar hacerlo lo mejor posible.
Muy poco tiempo en la Premier League, pero, como no, le han preguntado pues también famosa pregunta, ¿cuál es mejor o qué diferencia existe entre la Premier y la Liga?
Si algo tenemos claro en esta selección y lo venimos hablando desde muchos meses, incluso años atrás, es que aquí todas las selecciones tienen un nivel increíble. Por supuesto, la que nos vamos a enfrentar ahora no hace falta ni explicarlo, no hay más que ver los partidos que están jugando, cómo están manejándolos y los resultados que están sacando. Tanto Luis como el staff de trabajo analizan muy bien a los rivales. Obviamente la prioridad es centrarnos en nosotros, que nosotros demos nuestra mejor versión, y luego con los detalles que podamos ver de ellos, pues analizarlos bien e intentar aprovechar sus puntos débiles.
Está hablando de Dinamarca, que es el próximo rival, sí, el día 12 de octubre, y ahora sí, ahora le escuchamos hablar sobre esa comparación entre la Liga y la Premier.
Pero sí que es verdad que es una liga muy física, es una liga de mucho contacto, de mucha ida y vuelta, donde te castigan mucho en las transiciones, así como igual en España es algo más posicional, algo más táctico, donde se tiene más en cuenta pues el aspecto grupal que igual el individual. Pero bueno, son dos ligas de un nivel altísimo, donde igual hay distintos estilos dentro de los equipos de cada liga, pero que vaya, que te dan un espectáculo absoluto las dos.
Llegamos al partido con bajas muy sensibles, ya la de Unai Simón venía de atrás, pero luego Carvajal, luego Rodri, Dani Olmo, gente muy muy importante en el esquema de De La Fuente, ¿eh?
Sí, muy importante. El único que no ha entrenado en el día de hoy es Nico Williams, es la única baja en la sesión que ha tenido Luis De La Fuente. El Athletic de Bilbao alega que ha enviado un informe médico sobre la lesión de Nico Williams y van a tener que ser los médicos de la federación quienes evalúen su disponibilidad. La federación no quiere correr ningún tipo de riesgo con el futbolista pamplonés, pero todavía se mantiene en la capital de España, aunque, como te digo, no ha entrenado y es la única baja entre los 24 seleccionados de Luis de la Fuente.
Esa es la última hora de la selección española. Sigue compareciendo Andrés Iniesta en ese acto de despedida en Barcelona. El juego continúa, se llama. Le acaban de preguntar una de las frases más interesantes, si le hubiera gustado retirarse en el Barcelona. Acordaos que se marchó en 2019, pero luego alargó la carrera hasta el día de hoy.
Mi idea siempre fue retirarme en el Barça, ¿no? Pero como dije en su momento, el Barça necesita que el 300% de lo que tienes, y yo sentía que de alguna manera eso no iba a poder ser posible. Entonces me fui en un momento que creo que el recuerdo de Andrés Iniesta, jugador del Barça, para el aficionado del Barça, que es lo que más me importa, es fantástico. Es un jugador que se va en un momento impresionante. Y ese recuerdo pues quedará para siempre. Fue el momento ideal.
Un minuto para la Liga de Campeones femenina. A las 9 de la noche, Chelsea-Real Madrid en Londres. Debuta el equipo de Toril por cuarta temporada consecutiva. Juega la máxima competición continental. Alejandro.
Buenas tardes. Pues sí, el Real Madrid femenino esta noche a partir de las 9 en Stamford Bridge debutará en Champions League ante una de sus bestias negras, el Chelsea. Recordemos que se han visto las caras en las dos últimas ediciones de esta competición, con un balance de 2 derrotas y 2 empates para las madridistas. Para el encuentro de hoy, Alberto Toril no podrá contar con Sandy Toletti, que sufrió una rotura de ligamento de su rodilla en la victoria del pasado viernes en Liga frente al Valencia, aunque no todo son malas noticias, ya que la central brasileña Antonia Silva entra en una lista por primera vez desde su fichaje por el conjunto blanco. Esto decía su técnico Alberto Toril sobre su plantilla y el comienzo de otro capítulo europeo.
Hemos tenido un comienzo de competición muy buena, con muchas victorias, con muy buenas sensaciones, con posibilidades de jugar a un buen nivel. Así que muy contento de volver a estar aquí, volver a este estadio, a jugar contra un gran rival y vamos a disfrutar el partido.
El 11 con el que podría salir el Real Madrid sería con Misa en portería, lateral izquierdo para Olga Carmona y lateral derecho para Ollane, en el doble pivote Melanie Leupold, ex del Chelsea, y Ángel Dath. Bandas para Caicedo por la izquierda y Atenea del Castillo por la derecha, en el enganche la escocesa Weir y en la punta del ataque Alba Redondo.
En nuestro territorio de Madrid al tanto, hoy glosamos la figura de Paco Salguero, uno de los míticos entrenadores del fútbol madrileño, por desgracia recientemente fallecido. El bonito homenaje que le rindieron este fin de semana Las Rozas y Villaverde fue solo un ejemplo de la profunda huella que dejó en los campos de nuestra comunidad. Volador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Precioso el homenaje del Las Rozas Club de Fútbol y del Villaverde Boetícher a la memoria, a la persona, al recuerdo de Paco Salguero. Ya os contábamos que hace unos días el fútbol madrileño y la vida en general perdía a una muy buena persona, a un referente dentro de los banquillos y fuera de los mismos. Hay gente que creció con él, gente que se hizo entrenador por él y para los que realmente ha sido pues prácticamente el hombre que les ha enseñado y les ha mostrado su camino por el fútbol. Tenemos con nosotros a Miguel Galán, que es una de esas personas. Es socio mayoritario del Villaverde y presidente de CENAFE y uno de los mejores amigos de Paco Salguero. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuesta hablar muchísimo en pasado de él. A mí, por lo menos, me cuesta muchísimo.
Sí, la verdad que cuesta porque son de aquellas personas que siempre conviven toda la vida contigo y que parece mentira que ya no estén, que ya no puedas hablar con él, que te dé tus consejos desde el ámbito futbolístico, que hablemos de todo, porque yo con Paco pues tenía una relación muy buena, porque como su hija es cantante profesional y de éxito, Elena Salguero, pues me invitaba a los conciertos de su hija y hablábamos un poco de mi afición de cante con Rafael y bueno, pues la verdad que me deja muy tocado en el ámbito personal y en el ámbito profesional, ¿no?
Ha sido, bueno, se ha marchado como fue, ¿no? Con ímpetu, o sea, sin dejar que nos despidiéramos de él. O sea, ha sido todo como muy rápido, demasiado rápido, ¿no?
Sí, ha sido una enfermedad muy traicionera que cuando ha dado la cara ya era demasiado tarde y entonces, pues, la verdad es que en los últimos meses pues no ha tenido tiempo para despedirse de la gente del fútbol de Madrid y de sus amigos. Solo unos pocos hemos podido hablar con él y ha sido una gran pérdida porque, evidentemente, Paco es un entrenador del fútbol de Madrid, pues de los más laureados, de los que han marcado en Madrid época en el mundo del entrenador. ¿Quién no conoce en el fútbol de Madrid a Paco Salguero, no? Sus equipos eran equipos disciplinados, férreos. Yo, como bien dices, pues cuando empecé a estudiar de entrenador me veía sus equipos porque mi hermano jugaba en el Porta Bonita, en el Pegaso, y yo veía sus tácticas y todo. Y después, afortunadamente, pude conocerle. Él me tendió la mano siendo yo muy joven y pude aprender de él futbolísticamente. Y son de esos entrenadores junto a Felipe Huelva, Luis Carlos, Eduardo Escolar, Seba Jiménez. Bueno, que contarte todos estos entrenadores míticos, históricos, que nos han abierto las puertas a los demás que hemos venido después.
¿Qué les dirías a los chicos, a los entrenadores jóvenes, que afortunadamente tenemos y muchos, y además buenos en la Comunidad de Madrid? Si tuvieras que describir un poco a Paco Salguero, ¿cómo le definiríais? ¿Qué era lo que tenía de especial Paco en los banquillos para que desde los banquillos le haya querido tanta gente?
Pues mira, fue el primer Mourinho antes que Mourinho. Es decir, era un entrenador peculiar porque tenía un carácter fuerte. El carácter que tenía fuerte en los banquillos no tenía que ver nada con el carácter que era luego como persona, nada que ver. Él tenía un personaje en los banquillos de entrenador duro, de entrenador de sus equipos muy disciplinado. Tú sabías que cuando te enfrentabas contra él tenías que cambiar tu sistema de juego, tenías que contrarrestarle porque te iba a plantear un partido que era muy difícil ganarle. Y con el antiguo sistema de puntuación de dos puntos, pues ya sabes que sí, con un punto ya te empataba el partido, tal, era un equipo muy férreo, pero que luego, paradójicamente, cuando entrenó al Getafe B, supo adaptarse y cambiar esa mentalidad para jugar al juego elaborado y de toque. Evolucionó con el tiempo y cuando tuvo un equipo que tuvo que demostrar jugar con un juego elaborado de toque, también lo hizo, ¿eh?
Sí,
porque,
sí,
claro, todo el mundo creía que le sacabas del fútbol férreo, del fútbol de juego directo y ya no. Cuando entrenó al Getafe B lo hizo muy bien también en ese aspecto.
Te iba a comentar que era sí que era serio, muy serio, muy serio, muy serio en el banquillo, carácter pétreo, pero luego sus jugadores estaban a muertes con él. Él convertía el vestuario prácticamente que tocaba en una familia.
Sí, sí, exactamente. Es decir, hay jugadores por ahí míticos como San Segundo, es decir, Cruzado, jugadores suyos de toda la vida que le adoraban y iban con él a muerte. Entonces, esa unión, esa familia se transmitía luego en el terreno de juego. Todos iban a una, todos iban a morir, a luchar, a correr, y era muy difícil ganar un equipo de Paco Salguero, muy difícil. Y luego, lo más importante, fuera del campo tenía relación con todos los jugadores. Él siempre, después de haber abandonado los banquillos hace ya 10 o 12 años, que se dedicó a su familia y a su mujer, y a pesar de haber tenido ofertas para poder seguir entrenando en tercera y en segunda red, y no quiso, porque hasta muchos años, sí, él mantenía una relación con sus jugadores de ir a comer, sí, ir a restaurantes, de quedar, con todo, con entrenadores, tal. Yo con él, que la última vez que yo estuve con él fue en un concierto de su hija en Getafe, en el Teatro Federico García Lorca, que me invitó, y me fui con él y con Luis Carlos a ver a su hija. Y es decir, que una persona que después, de fuera de los campos, se mantiene una relación exquisita con los jugadores y con sus compañeros entrenadores.
Él tenía, bueno, la dignidad como bandera, es decir, si había algo que no le gustaba, lo decía. siempre, yo le he definido siempre como un hombre de ley, ¿no? De los que van de frente. Hasta cuando se equivoca, y que se ha podido equivocar en su vida, pero siempre ha sido sin maldad, sin querer causar daño, ¿no? Era un tipo del que te podías fiar.
Sí, vamos, es verdad que el terreno de juego, pues todos los entrenadores, pues unos tienen más ímpetu, otros son más calmados, otros juegan de una manera, otros juegan de otra manera, en el fragor de la batalla pues se pueden decir cosas, y él habrá pasado que ha tenido conflictos con otros compañeros en el campo, pero que la verdad quedaban, se llamaban, tomaban un café, perdona lo que ha pasado, tal, porque era un entrenador que cuando está en el campo, pues bueno, pues defiende lo suyo y ya está, pero que luego cuando salía fuera del campo tenía una personalidad con sus amigos y con la gente muy distinta, una persona afable, amable, con su familia le adoraban, su hermana, su mujer, su hija, todo el mundo le adoraba, porque es una persona dura, pero que luego, de corazón, pues muy tierno, son de esas personas, que él era más Mourinho antes de existir Mourinho, ¿no? Uh-huh. Era el entrenador de Madrid, uh-huh, que todo el mundo hablaba de Paco Salguero, de sus equipos, y tenía un caché. En el Porta Bonita, yo creo que ha sido el entrenador mejor pagado de la historia en el fútbol de Madrid, estando en preferente. Cuando Campa le hizo una pedazo oferta para entrenar en preferente, porque bajó lo que se suele llamar un añito en el infierno, sí, y él logró subirlo otra vez a tercera, y era el entrenador mejor pagado porque se lo merecía, porque lo valía y porque era un entrenador laureado, como muchos que tenemos en la comunidad. Yo animo al Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Madrid que a estos entrenadores se les haga homenajes en vida, a todos esos entrenadores que han sido, bueno, ya te digo, míticos, sí, en el fútbol, sí, de Madrid, y que, como bien dices, afortunadamente, y yo he contribuido en mi parte un poquito, tenemos entrenadores jóvenes, y tú lo ves todos los domingos, sí, muy preparados,
cada vez
muy
más. Eso,
que me, cada vez más jóvenes, que dice, joder, que ojalá hubiera nosotros tenido esa formación al principio, ¿no? Y que me han llamado porque conocen a Paco Salguero, no le conocían personalmente, pero han oído hablar de él y todo el mundo. Ya no te digo los entrenadores de la época que me han llamado a todos, pues claro, todo el mundo quería. Si yo puse una historia y un mensaje en mi Facebook de, comunicando a los compañeros el fallecimiento de Paco Salguero, se ha llenado de mensajes de entrenadores de la época, de presidentes, me han llamado WhatsApp, no sabes la cantidad de personas que han escrito diciendo, porque lo típico es que cuando muere alguien, pues ha sido el mejor, pero es que en el caso de Paco, no, es que era una realidad que es que no, él entrenaba como tenía un carácter fuerte y la gente sabía perfectamente que era su manera de trabajar, era muy profesional en su profesión, pero que luego era una persona increíble, como la hay muchas personas, te he hablado de muchos entrenadores. Para mí, después de Paco Salguero, mi entrenador preferido y íntimo amigo mío, que está muy afectado, es Luis Carlos, sí, que va a venir mañana al homenaje de García.
Lo sé.
Y Mariano Martínez, Felipe Huelva, que no me quiero dejar a nadie, ¿no? Pero son entrenadores que están muy afectados porque son de su época y claro, porque siempre te imaginas que esta persona pues va a fallecer por ley de vida cuando son anciana, pero
con
Paco Salguero, el hombre, es casi un golpe muy fuerte porque se acababa de jubilar, estaba disfrutando de su mujer, de su familia, y le ha venido esto, ¿no?
Ha sido un trastazo tremendo. Pues Miguel, gracias por compartir con nosotros la figura de Paco Salguero. Fíjate, además nos has descubierto, yo ya sabía que antes de Cruyff estuvo Antonio Iriondo, pero ahora también contigo hemos descubierto...
Otro mítico.
Claro, que antes...
Otro mítico. Antes Antonio Iriondo también es uno de mis... Claro. Iriondo es otro de mis ídolos de Madrid. Es decir, que Iriondo...
Que antes...
Bueno, era todo lo contrario a Paco, ¿eh?
Claro,
y
no,
tenía
no.
Unos debates,
sí, sí, por
intensos.
Eso te digo.
Iriondo y Paco tenían... Mira, había unos duelos... los mejores duelos de Paco han sido con Eduardo Catulla. Había una, sí, como una rivalidad de juego, ¿no? Pero Iriondo era todo lo contrario a Paco, sí, en el aspecto futbolístico. Sí. No dejaba meter un balón directo, todo era fútbol de toque, pero tenían debates muy enriquecedores los dos, y cuando se enfrentaban era muy bonito ver esas dos formas de juego, y además luego de fuera del campo, tanto Iriondo como Paco se llevaban fenomenal. Sí.
Dos leyendas. Miguel, gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Madrid.
Un abrazo a todos.
Dos noticias de los últimos minutos. La Unión Deportiva Las Palmas ha destituido a su entrenador Luis Carrión. Había firmado 2 años de contrato hasta 2026, solo ha durado 9 jornadas. 3 empates, 6 derrotas, solo 3 puntos, colista en Primera División. Le estuvieron esperando porque jugó la promoción contra el Oviedo. Al final firmó 2 temporadas, solo 9 jornadas en el cargo. Diego Martínez, ex del Granada y del Español, va a convertirse en nuevo entrenador del equipo canario. Y además, en baloncesto, Facu Campazzo, el jugador del Real Madrid, ha sido sancionado con 1 partido de suspensión y multa de 5.000 euros por acciones que suponen una falta de respeto a los árbitros con ocasión del partido disputado el pasado jueves frente al Bayern de Múnich. Así pues, se perderá el partido del próximo jueves aquí en el Palacio de los Deportes frente al Partizan de Belgrado. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, lo que ya hemos escuchado en el partido de la una de Iniesta, pero ahora con imágenes, porque se ha deshecho el futbolista que nos hizo campeones del mundo. Nada más tomar la palabra, ha roto a llorar. También emocionante es ver cómo, por ejemplo, los futbolistas empiezan a iniciar una especie de revolución, de huelga encubierta. Son muchos, no solo Mbappé, que parece el caso mucho más llamativo. Digo, son muchos los futbolistas que están renunciando en esta ventana a sus selecciones para no acudir con ellas y cuidarse mucho de que no les pase lo que les ha ocurrido a jugadores como Carvajal o como Rodri. En el Real Madrid empiezan a otear el mercado, lo habéis contado, han preguntado por Ashraf, pero de momento se resisten a fichar por Dani Carvajal. El curso pasado les salió bien. Y hoy no se pierdan, insisto, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, un piloto actor, sí, una estrella del cine, pilotando como nadie.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y el resto de la redacción deportiva de Onda Madrid. Y a partir de las 9 contamos a través del 106.0 de la frecuencia modulada el debut del Real Madrid en la Liga de Campeones esta temporada. Chelsea-Real Madrid. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.